Y estamos en el capítulo 31 y estamos estudiando los primeros versículos en donde el rey Lemuel cuenta los consejos que su madre le dio. Y en estos consejos que su madre le da está principalmente el que no se entregue al vino. El versículo 4 de Proverbios 31 dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. El martes pasado expliqué que no podemos justificar hoy el tomar vino o alguna clase de licor diciendo que el Señor Jesucristo tomó vino. Que decir eso es no comprender una gran distinción que hay entre el vino o las bebidas alcohólicas que hoy hay y el vino como Jesús lo tomó y los apóstoles y en el Antiguo Testamento. Porque en el tiempo del Señor Jesucristo se mezclaba una copa de vino con tres de agua para quitarle al vino el efecto fermentador embriagante y convertirlo en una bebida que estuviese libre de gérmenes y que ellos pudiesen tomar para saciar su sed. Que hoy el vino que se produce en nuestro mundo es fermentado, es puro y por eso fácilmente es embriagante. Y por lo tanto, decir hoy que no hay nada de malo con tomarse una copa de vino de vez en cuando, o que no hay nada de malo con tomarse una cervecita de vez en cuando, o que no hay nada de malo de compartir con gentes no cristianas en un círculo social alguna bebida embriagante, que eso no es malo, es no comprender lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, el martes pasado yo comencé a compartir con ustedes algunas preguntas que debemos de hacernos a nosotros los creyentes, y al contestar estas preguntas con el entendimiento de la Biblia, llegar a una decisión y a un entendimiento correcto del vino y de los licores y de por qué decimos, por lo menos en esta iglesia, que los creyentes no deberían de mezclarse con esa clase de bebidas, ni participar en ellas de ninguna clase, porque eso va en contra del sentido de ser hijos de Dios. ¿Me explico? Y por lo tanto, esa pregunta que el martes pasado nos hicimos tenía que ver con: ¿es lo mismo tomar hoy vino como era en tiempo de Jesús? Y la respuesta fue: no, en tiempos de Jesús era diferente, aunque había vino fermentado y había el vino que podía emborrachar a cualquier persona rápidamente con unas cuantas copas. Lo que Jesús y sus apóstoles y en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se tomaba era un vino mezclado con agua, con el propósito específico de quitarle su efecto embriagante. Y expliqué yo el martes pasado que aunque eso era así, si alguien tomaba y bebía mucho de esa bebida refrescante mezclada con agua, podía emborracharse porque el vino siempre seguía estando en esa bebida. Y por lo tanto, al contestar esa pregunta, mi intención fue ayudarnos a nosotros a ir haciéndonos ciertas preguntas para entender si es correcto hoy que un creyente tome vino o alguna otra bebida alcohólica. Martes pasado también les hice la segunda pregunta y era: ¿es necesario tomar vino hoy? Y terminamos con esa pregunta. La idea es esta, mis amados hermanos: había una razón muy específica por la cual en tiempo de Jesús se tomaba vino. La uva era una de las frutas más comunes en todo Israel y era algo que se plantaba y se cosechaba y se usaba y era parte de la comida y de las bebidas de todos los judíos y de todo el mundo de aquel entonces. Era algo bien común. Pero la razón principal por la cual se tomaba el vino era para purificar el agua, porque en aquellos tiempos no había agua potable y la gente sufría de muchas enfermedades causadas por gérmenes y parásitos en el agua que ellos tomaban de ríos, pozos y lo que sea. Y para evitar todos esos, todas esas enfermedades, ellos sabían que añadiéndole al agua el vino fermentado, el alcohol que tenía, tenía el efecto de matar los gérmenes y crear una bebida que, aunque no era agua, tampoco era vino puro, sino una bebida refrescante que luego que le añadían un poco de miel se convertía en una bebida dulce que hasta los niños podían tomar. Y es en ese sentido que encontramos en la Biblia que se usa el vino y que personas lo tomaban. Y no había ningún problema, ni Dios condenaba tal cosa. Por lo tanto, en tiempos de Jesús era necesario este vino. Porque este vino mezclado con agua no tenía el efecto embriagante original y a la misma vez servía para purificar el agua y poder tomar una bebida que fuese saludable y buena para el estómago. El martes pasado les hice ver en 1 Timoteo 5:23 que es por esta razón que Pablo le dice a Timoteo: ya no bebas más agua, sino toma un poco de vino. Y esa palabra vino es esta palabra vino, que era el vino mezclado con tres medidas de agua por una de vino puro. ¿Y con qué propósito? Debido a tus muchas, le dice Pablo, enfermedades. ¿Qué enfermedades? Estomacales, dice el versículo. Timoteo padecía de enfermedades estomacales, intestinales, a raíz de beber agua con gérmenes y parásitos. Y debido a esos problemas que le estaban causando, Pablo le aconseja que tome vino. Un poco, le dice. Pero se entiende, según el estudio que hicimos, que se trata no de vino puro, sino de un vino mezclado con agua. Ahora, en el día de hoy, mis amados hermanos, ¿tenemos problema con el agua potable, el agua que tomamos? No. Usted puede escoger hasta de 10 diferentes marcas de agua potable que venden en las tiendas y usted puede escoger de entre ellas dependiendo de cuánto usted quiere pagar, y usted sabe que hasta puede tomar del chorro y no le va a pasar mayor cosa. ¿Cuántos toman del chorro? Ya se les olvidó a ustedes, ¿verdad? Allá en su país de eso tomaban. Pero y no solo eso, hay una gama diversa de toda clase de bebidas. Si se trata de aplacar nuestra sed, si se trata de tomar algo con nuestras comidas, si se trata de gozar de una bebida refrescante y provechosa y que cause alegría en nuestros corazones, digámoslo así, pues hay tantas clases de bebidas que podemos comprar y que podemos hacer en nuestras propias casas. No así en tiempos de Jesús. No así en tiempos del Antiguo Testamento, y por eso ellos tomaban este vino mezclado con agua. Mis amados hermanos, hoy el vino no es necesario tomarlo. El vino es usado como una comodidad. Es usado en círculos sociales como un placer, como una comodidad de tantas muchas otras que en el día de hoy nos damos porque tenemos mucha abundancia. Y por lo tanto hay una gran diferencia entre el vino que hoy se produce con el vino que antes se producía y cómo se tomaba. ¿Sabe que yo he leído artículos, y usted mismo no me va a dejar mentir, hasta en los noticieros sale, de que dicen que una copa de vino con la comida es necesaria para la buena salud? Mentira. El vino no es necesario. El vino es una comodidad. El vino es algo que alguien puede tomar por placer, porque quiere emborracharse o porque quiere, ¿verdad?, lo que sea. Pero no es necesario, no es parte básico de las cosas que nuestros cuerpos necesitan para mantenerse saludables, no. En cambio, en tiempos del Antiguo Testamento, mezclado con una serie de cosas, se convertía en una bebida necesaria y en muchos casos medicinal para ciertas enfermedades y para prevenir ciertas enfermedades. Y por lo tanto, hay una gran diferencia entre nuestro tiempo y el tiempo pasado. Yo he conocido creyentes a lo largo de mi vida que defienden su elección de tomar vino. Yo he conocido creyentes que defienden su elección de tomar cerveza. Y mis amados hermanos, a esas personas yo les pregunto, ¿es esa la mejor elección o manera de comportarse como creyentes que somos en este tiempo? Entonces, la siguiente pregunta que yo quiero hacer esta tarde para continuar con estas preguntas sería esta: ¿es esa elección de tomar vino o cerveza la mejor manera de comportarse para un creyente en este tiempo? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Porque usted y yo un día vamos a dar cuenta al Señor de lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Un día vamos a estar ante nuestro Cristo y vamos a dar cuenta de nuestras acciones como creyentes que somos. Y si hay alguien que dice, yo no creo que tomar vino es pecado, por eso tomo. Nosotros respetamos la decisión de cada quien, ¿no es cierto? Pero la pregunta que yo como pastor de la iglesia le hago a esa persona es esa manera de comportarse la mejor manera en que un creyente debería de comportarse en este mundo? Y lo dejo a su reflexión y meditación. Ahora, déjeme decirle algo que el apóstol Pablo dice en sus epístolas. El apóstol Pablo habla de una cierta libertad cristiana que los creyentes tenemos. De que nosotros, ahora que ya no estamos bajo la ley mosaica, sino que ahora vivimos en la libertad de la salvación de Cristo, que ahora los creyentes tenemos libertad cristiana. Pero cuando Pablo habla de la libertad cristiana, él enseña una serie de cosas para ayudarnos a entender cómo debemos de usar nuestra libertad cristiana y cuándo debemos de evitar ciertas cosas aunque fueran parte de nuestra libertad cristiana. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto había una tremenda discusión entre los mismos creyentes dentro de la iglesia en cuanto a si era correcto comprar y comer de la carne en el mercado que antes de venderla en el mercado la habían sacrificado a los ídolos paganos de aquel entonces. Y había una discusión entre unos creyentes en que unos decían que no había nada de malo con comprar de esa carne que había sido sacrificada a los ídolos y usada para los ritos idólatras que ellos hacían, y que luego, después de que ya no la usaban, la vendían en el mercado a un precio más barato. Y luego habían otros creyentes que decían, eso es pecado, eso no deberían de hacer los creyentes, porque eso fue sacrificado a los ídolos y nosotros no tenemos que tener nada que ver con esa carne. Nosotros debemos de ser distintos, vayan y compran de la otra carne aunque sea más cara. Y Pablo comienza a enseñar, y lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos, es que los creyentes tenemos libertad en Cristo, de tal manera que si un creyente dice, yo no pienso que comprar carne sacrificada a los ídolos es pecado, y como yo siento en mi conciencia que no estoy haciendo nada malo ni pecando contra Dios, pues yo entiendo que está bien. Pablo dice, está bien. Pero si otro creyente dice, no, yo pienso que eso es pecado, no hay que comprar de esa carne, entonces también para ese otro creyente está bien. Pero el problema es que no está bien porque ambas son cosas contradictorias. Entonces, ¿cuál es la solución del apóstol Pablo? El apóstol Pablo enseña que si mi libertad molesta a otro cristiano, entonces que yo debo de actuar por amor a ese otro cristiano y no hacer algo que yo en mi libertad cristiana considero que no es pecado, porque la Biblia no dice específicamente que sea pecado, y por lo tanto me voy a abstener de hacer aquello para no ofender a un hermano que piensa que eso sí es pecado. El principio que el apóstol Pablo enseña detrás de toda esta enseñanza es que por encima de mi libertad personal como creyente está la unidad de toda la iglesia de Cristo. Y que si es necesario abstenerme de ciertas cosas que para mí no son pecado, porque la Biblia no dice si es que son, que sean pecado, la Biblia no dice absolutamente nada, y por lo tanto no violan ningún mandamiento, entonces yo tomo la decisión de abstenerme de eso, aunque yo pienso que si lo hago no es pecado, y lo hago no porque sea pecado, sino porque hay hermanos en la fe que si me ven haciendo eso, les va a hacer eso piedra de tropiezo. Y por lo tanto que los creyentes debemos de actuar por amor los unos a los otros y tratar de cuidarnos los unos a los otros para que no ocurra que mi libertad en Cristo le esté siendo piedra de tropiezo a otra persona dentro de la iglesia. Mire, en Israel, por ejemplo, Dios hizo una serie de distinciones entre las personas. Yo quiero que usted observe eso. No le voy a llevar a pasajes bíblicos porque usted ya sabe esto que le voy a mencionar. Pero yo quiero que usted note que en la Biblia Dios hizo ciertas distinciones entre su pueblo. Por ejemplo, cuando se tenía que traer animales de sacrificio por el pecado del pueblo, las personas podían traer sus animales y los traían al santuario, al tabernáculo, al templo, y el sacerdote los presentaba ante Dios para perdón de pecado de la persona. Dios estableció un cierto rango en la clase de animales que cada quien debía traer. Por ejemplo, del sacerdote, que era considerado el rango más alto dentro de la nación de Israel, de él se requería que si él venía al templo mismo para presentar una ofrenda por sí mismo, por su propio pecado, él no podía presentar otro animal sino un carnero. Porque el carnero representaba el animal más caro que había, y por lo tanto, puesto que él tenía el rango o posición más alta dentro de la nación de Israel por ser el mediador entre el pueblo y Dios, de él se demandaba que él trajese un sacrificio más caro, digámoslo así, que los demás. Aquellos que ayudaban al sacerdote a hacer los oficios del sacerdote, ellos debían de traer una oveja o un macho cabrío. Y luego la gente normal, la gente pobre, digámoslo así, de ellos Dios dijo que ellos podían traer o una paloma o una tórtola, o simplemente un efa de harina. La idea, mis amados hermanos, es que cuando Dios dio la ley mosaica y estableció estas descripciones de los sacrificios de animales, Él estableció un cierto rango, de tal manera que la ofrenda de cada quien debía de ser correspondiente al cargo de cada quien dentro de la nación de Israel. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque el principio que yo encuentro en la Biblia, que también lo vamos a aplicar a esta situación del vino y de bebidas alcohólicas, en cuanto a si yo debería de tomar bebidas alcohólicas, es que entre más grande es mi posición delante de Dios, dentro de su iglesia, mayor es la consagración que se demanda de mí. Eso veo yo también, mis amados hermanos, en las distinciones que Dios hacía con lo que tenía que ver con los que servían en el templo. Por ejemplo, según yo leo en Levítico 10 y otros pasajes que encontré, Dios prohibió a los sacerdotes tomar vino o sidra. ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué no al resto del pueblo, sino solo a los sacerdotes? Porque Dios quería que ellos fuesen un ejemplo de que aquellos que están en un cargo mucho más importante, digámoslo así, en el diseño de la iglesia de Dios, ellos no bebiesen ni una gota de vino ni de sidra. Encontré también aquí en el pasaje que leímos, Proverbios 31, el versículo 4, que Dios está diciendo que el vino y el rey no van juntos. Que el rey, por ser rey, no debe de darse al vino. El consejo de su madre es: no es de los reyes, Solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho. En otras palabras, no sea que comience a gustarle esa bebida y después siga tomando y tomando y tomando, y llegue un momento que de tanto tomar se encuentre borracho. Y borracho no va a saber gobernar al pueblo, hacer justicia y pensar correctamente como debe pensar el rey. Entonces, debido a su cargo, no por otra razón, debido a su cargo, el sacerdote no podía beber vino ni sidra. Debido a su cargo, el rey no podía beber vino ni tampoco sidra. Entonces, se ve aquí, según entiendo yo, que Dios establece un estándar más alto para ciertas personas dentro del pueblo. Y que estas personas que servían a Dios en capacidades más altas, digámoslo así, debían de abstenerse del vino. Y la razón detrás de ellos era que no hubiese nada en su vida que perturbase el buen funcionamiento y cumplimiento del servicio que Dios demandaba de ellos. Mis amados hermanos, hay otro grupo adicional a quien Dios prohibió tomar vino y sidra. Esto lo encontramos en número 6 y no lo vamos a buscar, ustedes ya lo saben porque son hermanos tremendos ustedes. Por eso yo me siento orgulloso de ustedes. Los nazareos. ¿Usted sabe quiénes eran los nazareos? Nazareo era el nombre que se le daba a una persona que hacía un voto de consagración a Dios para dedicarse a servir a Dios por un tiempo específico. Podía ser 30 días, podía ser 60 días, podía ser 6 meses, podía ser un año. Pero había en Israel la práctica que Dios mismo a través de los sacerdotes había establecido, que si alguien quería dedicarse a algún servicio específico para Dios, podía hacer el rito de Nazareo. Y comenzando ese rito, él estaba plenamente consagrado a la obra para la cual se había consagrado para Dios. Y a esa clase de personas se les llamó nazareo. ¿Y qué requisitos había? El nazareo no podía tomar vino, ni sidra, ni cortarse el cabello, ni tocar cuerpo muerto. 4 requisitos específicos que tenían que ver con abstenerse de ciertas cosas mientras estuviesen en su período de nazareato. Cuando el período terminaba, iba con el sacerdote, hacía un rito, presentaba una ofrenda y era liberado de su compromiso con Dios y ahora podía tocar muerto, beber del vino que todos tomaban, que era 3 partes agua y 1 parte de vino, y podía hacer las otras cosas, ¿me entiende? Se podía cortar el pelo. Por eso, cuando usted ve en las películas que los judíos todos tenían el pelo largo, ¡no es cierto! Las películas no nos cuentan la realidad de lo que la Biblia, los únicos que se dejaban crecer el pelo, ¿quiénes eran? Los nazareos. Ellos no se dejaban crecer, ellos se dejaban crecer el pelo. Y por lo tanto, eran cosas que Dios estableció para ciertas personas en relación al vino de manera particular y a la sidra de manera muy particular. ¿Sabe que el Señor Jesucristo habló del hombre más grande que ha nacido de mujer? ¿Alguien sabe quién fue? Juan el Bautista. Estudiamos eso hace varias semanas atrás en Mateo capítulo 11. Cuando Juan el Bautista envía a 2 discípulos de él para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les manda con su respuesta y cuando estos ya se han ido dice que Juan el Bautista es el más grande hombre que había nacido hasta ese momento de mujer. ¿Sabe qué era Juan el Bautista? Un nazareo. Y no solo un nazareo normal, sino que él era nazareo desde el vientre de su madre. Eso quiere decir que su madre, Elizabeth, no podía tomar vino. ¿Qué iba a tomar la pobrecita? Se iba a exponer al agua que podría tener gérmenes y que podría tener parásitos y que tenía que exponerse a todas esas enfermedades. Dios guarde si estaba embarazada. ¿Se puede usted imaginar la fe que una mujer así tenía que ejercer en Dios de no poder tomar de esta bebida que mataba los gérmenes de cualquier bebida para poder saber que estaba protegiendo su cuerpo y tenía ella que confiar en que Dios que le había dado este bebé también lo iba a proteger a ella de contraer cualquiera de estas enfermedades? Él, Juan el Bautista, iba a ser un nazareo aún desde el vientre de su madre, y durante todo el resto de su vida, Juan el Bautista no probó una sola gota de vino, mucho menos sidra. ¿Y murió de problemas estomacales? No. ¿Quién lo protegió? Dios. Pero mientras Juan vivió, él fue un nazareo que se entregó a servir al Señor, y él es presentado por Cristo Jesús como el más grande de los hombres que ha nacido a una mujer. Lo que hace grande a Juan el Bautista es que él era el precursor del Hijo de Dios. ¡Qué privilegio más grande! Y por eso él debía de ser tan puro que ni siquiera el vino podía él tomar. Pero ¿cuál es la implicación de todo esto que yo les estoy diciendo? Bueno, que los creyentes, ustedes y yo que hemos creído en Cristo, pertenecemos al más alto orden de consagración a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. Primera Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10, que somos una nación santa, un reino de sacerdotes. Dice la Biblia que somos reyes. Y por lo tanto somos considerados desde el momento en que nos convertimos a Cristo hasta el día que usted muera o Cristo regrese por su iglesia, porque Él va a regresar, amén. Nazareos, eso es lo que usted y yo somos, nazareos. Y nuestra santidad en todo sentido debe de ser la marca principal de nuestra vida aquí en la tierra. Y eso incluye no andar inmiscuyéndonos con bebidas alcohólicas, porque eso no pertenece a aquel que vive una vida consagrada a Dios. ¿Usted me entiende? Por eso la pregunta para el que dice, no, yo no creo que eso es malo. Yo me tomo una copita de vez en cuando y no creo que eso es pecado. Yo así voy a hacer. La pregunta que entonces yo le hago a esa persona es, ¿es ese comportamiento, es esa decisión la mejor manera de vivir como creyentes que somos de Cristo en este mundo? Y ojalá esa pregunta pues le lleve, ¿verdad?, a reflexionar. Siguiente pregunta. ¿Se vuelve un vicio el tomar vino? ¿Verdad que sí? El alcohol se vuelve adictivo porque el vino contiene un ingrediente que ataca el cerebro para crear una dependencia, y por eso nosotros vemos que en el día de hoy hay gentes que no pueden dejar el licor, porque el licor los ha enredado tal que ya sienten aquella necesidad de aquel líquido. Y por más a veces que quieren ellos mismos dejar la bebida, no pueden hacerlo. Siempre son tan débiles. ¿Y qué pasa? Caen. ¿Por qué? Porque el vino es adictivo. Y porque al ser adictivo establece como una prisión o un enredo o una esclavitud que los creyentes debemos de evitar a toda costa. Esta adicción era posible en tiempos de Israel solo si la persona acostumbraba a tomar bastante de esta bebida refrescante. Los judíos tomaban una o dos copas con sus comidas de este vino mezclado con agua, y era lo más natural que los judíos hicieran, creyentes y cualquier persona que vivía en tiempos de Jesús. Es como cuando usted se agarra su cafecito, ¿verdad? O usted se agarra su Coca-Cola o una bebida de esas refrescantes que hasta les compramos a los niños con su comidita. Es lo más natural que usted se tome, ¿no es cierto? Pero el vino es distinto, porque aunque era refrescante en tiempos de Jesús y no tenía el efecto embriagante tan fuerte, si la persona tomaba bastante de eso, no solo se iba a embriagar, sino también iba a crear una adicción a esa bebida. Y por lo tanto, los creyentes tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia advierte constantemente a los creyentes en cuanto a las bebidas alcohólicas, y dice a los creyentes aún que tengan mucho cuidado con ellos. Por ejemplo, al pastor de la iglesia, primera Timoteo capítulo 3, dice que el pastor no se ha dado al vino. ¿Y por qué lo dice? Porque el vino tiene un ingrediente que puede crear vicio y adicción en la persona. Y el pastor no puede tener algo en su vida que le ate a algo y le estorbe para hacer el ministerio de la iglesia de Dios. A mí me llamó mucho la atención cuando yo recién vine a Fredericks por hace más de 20 años, que yo conocí a través del pastor Gerald Rogers. ¿Se acuerdan del pastor Gerald Rogers? A través de este hermano conocí un pastor que pastorea una iglesia en el downtown. Y yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que fuimos a esa iglesia en el downtown a realizar unos bautismos. No sé si se acuerdan. Ese pastor, él chupaba tabaco todo el tiempo. Y a mí me llamó la atención porque este pastor vino a mi casa. Yo vivía todavía en la townhouse que tenía antes. Y llegó a mi casa porque nos hicimos amigos por causa del pastor Gerald Rogers. Y platicábamos y un día llegó a la casa, lo pasé y platicábamos. Y él venía chupando el tabaco aquí. Aquí se lo ponen, ¿verdad? Y a mí me causó eso, es como que pastor creyente y chupa tabacos no va. Yo dije, eso no va. Es como 5 más 7, 0. Eso no va. Yo me quedé, pero yo no sabía qué pensar. Y yo recuerdo que después hablé con el pastor Gerald, le digo, oye, Gerald, ¿qué pasa aquí? Y dice, bueno, dice, él piensa que no es pecado. Es más, no puede dejar de chupar tabaco porque ya su cuerpo está. Imagínese cómo me sentí yo, un colega de él, pastor. Imagínese en su iglesia, ¿qué podía él decirle a una persona que está jugando con cosas que causa vicio? ¿Qué podía ese hombre decirle? ¿Qué autoridad tenía para decir, mire, no hagas esto porque eso te va a hacer caer en un vicio? Si él tenía un vicio, esas cosas no van. Y por lo tanto, debido al cargo que tenemos y debido a lo adictivo de estas cosas como el vino, la Biblia en el Nuevo Testamento advierte aún a los creyentes de tiempos de Jesús, de tiempos de los apóstoles, que estaban acostumbrados a tomar esa bebida refrescante de 3 de agua y 1 de vino, aún a ellos que estaban acostumbrados a eso. Es más, usted lee los pasajes del Nuevo Testamento y parece que los creyentes buscaban no tomar ese vino. Por eso Pablo dice, el siervo, el obispo, no debe de ser dado al vino. Los diáconos, las mujeres, dice, que no sean dadas a mucho vino. Timoteo parece que ya no tomaba vino porque Pablo le dice, ya no tomes agua, sino ahora toma un poco de vino debido a tus muchas enfermedades. Eso quiere decir que Timoteo no estaba tomando vino porque él no quería participar de esa bebida, pero debido a sus problemas el vino venía a servir con un propósito medicinal. Es más, aquí en Deuteronomio 31 el pasaje que leí dice, dad la sidra al desfallido, el vino a los de amargado ánimo. Ay, hermano pastor, yo me siento amargado, yo quiero una mi copita de vino. El punto aquí, mis amados hermanos, es que el vino pudiese ser usado con propósitos medicinales. Era común en tiempos de Israel que al vino le añadían ciertas otras hierbas y ciertas otras, por ejemplo, la miel y otras cosas para crear una bebida medicinal a base del vino fermentado. Este no está hablando aquí, ¿está alguno afligido? Emborráchese y ya con eso la... No, eso no arregla los problemas, ¿o sí? El punto, mis amados hermanos, es que debemos de reconocer que el vino se vuelve vicio y por lo tanto nosotros los creyentes tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Yo pudiera conocer a alguien que toma bebidas alcohólicas o que toma vino en el día de hoy y la persona me dice, bueno, para mí no es pecado y yo no voy a cambiar mi manera de ser. Pues yo respeto lo que cada quien quiera, ¿verdad? Y usted también, ¿no es cierto? Pero Pablo está diciendo, tú puedes hacerlo, está bien, pero no todas las cosas convienen de hacer. Todos tenemos libertad para hacerlo, pero no todo en lo cual tenemos libertad conviene. Y una de las cosas que debemos de preguntarnos los creyentes es, ¿conviene que yo me tomara una o unas copas de vino? ¿Conviene? Y usted es responsable de dar una respuesta a esa pregunta sobre la base de lo que la palabra del Señor dice. Es más, ¿acaso no es cierto que el vino destruye, arruina y que va poco a poco, paso a paso, invadiendo cada vez más nuestra vida y afectando cada vez más nuestra vida aún sin darnos cuenta? Y cuando la persona se da cuenta que su práctica de tomar licor o vino o cerveza le está causando problemas, entonces la persona puede saber que hay un problema allí. ¿Por qué diría el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos? ¿Por qué diría eso? Porque él no quiere que andemos tras bebidas alcohólicas. La palabra disolución, mis amados hermanos, quiere decir algo que ya no se puede salvar. ¿Alguna vez se le ha arruinado una comida? ¿Alguna vez usted guardó algo, verdad, porque sobró y de repente lo saca y el primer olor que siente es un olor así que no le da confianza? ¿A cuántos les ha pasado que una ollita de frijolitos de repente se quedó mucho tiempo afuerita y comenzó a oler? ¿Verdad que los frijoles rápido agarran un mal olor? Y ya aquello ya no se puede salvar. Usted puede decir, le voy a poner un poquito de más agua, lo voy a hervir bien y me lo voy... No, no se puede. Ya no se puede salvar. La carne que ya se comenzó a arruinar, usted puede echarle más sazón o más hierbas, pero no la va a poder salvar. Se desperdició. Entonces Pablo está diciendo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, para que entendamos que las bebidas alcohólicas causan en nuestras vidas, destruyen en nosotros cosas que ya no se pueden recuperar. Y que la actitud del creyente debe de ser de entre más lejos yo me mantengo de la tentación del licor, mejor. Porque no debemos de jugar con cosas que luego después se van a salir fuera de nuestro control y nos van a destruir y arruinar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta. Termino, voy a terminar porque no quiero dejar esto para el próximo martes. Hay tres preguntas más y rapidito se las hago. Otra pregunta que debemos de hacernos ¿es el vino o el licor algo ofensivo a otros cristianos? ¿Usted qué cree? ¿Verdad que sí? ¿Usted piensa bien de un creyente que toma? ¿Usted piensa que es espiritual un creyente que? ¿Usted cree? Pongámonos a pensar. Si yo hago esto, ¿qué efecto voy a tener en mis hermanos en la fe? No va a ser un efecto positivo. Si fuera positivo, no habría ningún problema. Si yo le veo a usted entrar al restaurante allá a comerse un rico bistec o un steak, eso no es problema. Pero recuerda lo que pasó conmigo cuando vi a este pastor masticando tabaco. Ya después de ahí, ya no le quise hablar. El apóstol Pablo, solo le voy a leer este pasaje. El apóstol Pablo dijo esto, oiga. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por lo tanto, ¿es el vino o licor algo ofensivo a otros creyentes? Un creyente que diga, no, yo no veo ningún problema con tomar de vez en... Ok, hágase esta pregunta. ¿Es el vino o licor algo ofensivo a otros cristianos? Y usted conteste. Penúltima pregunta. ¿Dañará el vino o el licor mi testimonio como creyente? Yo pienso que sí. Y por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado. Dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si lo que yo estoy haciendo no está siendo para la gloria de Dios, en vez de eso está causando creyentes que estén criticando y diciendo, ese hermano, miren lo que está haciendo, y yo estoy causando problemas dentro de la iglesia de Cristo, entonces yo debo de saber que mi libertad cristiana no está siendo de edificación dentro de la iglesia, sino que yo estoy siendo causa de tropiezo de otros cristianos. Y por último, ¿está usted completamente seguro? Lo voy a decir así, ¿está a esa persona que justifica tomar bebidas alcohólicas, está usted completamente seguro de que tomarse esa copita no es pecado? ¿Está usted 100% seguro? Porque el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si alguien justifica, como yo he conocido personas que justifican, esa persona debemos de hacerle esta pregunta. ¿Estás completamente seguro? Bien, bien, completamente seguro. Ok. Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Y usted y yo debemos de hacernos esa pregunta. ¿Estoy completamente seguro de que no estoy haciendo nada malo? Porque si hay la menor duda, entonces estamos cayendo en pecado. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de instrucción, por este tiempo de reflexión bíblica. Ayuda a cada uno de nosotros a pensar claramente en este tema. Si vamos a tener alguna inclinación o predisposición que sea conforme a tu santa palabra, para que no hagamos cosas que perturben nuestra relación contigo, que no manchen nuestro testimonio cristiano y que, Señor, luego después nos creen problemas. Bendice a mi iglesia, bendice a mi congregación, a cada uno aquí presente. Te lo suplico con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.